Los hermanos, ¿quién hubiera podido imaginar hace poco más de 40 años, los que somos mayores, pues lo entendemos muy bien, esta gracia desbordante de la renovación? ¿Quién hubiera podido imaginar tanta gracia derramada sobre todos y cada uno de nosotros? ¿Quién hubiera podido imaginar lo que estamos viviendo en estos días y lo que algunos de nosotros llevamos ya viviendo cerca de 30 o más de 30 años? ¿Quién lo hubiera podido imaginar hace unos cuantos años? El gozo de poder alabar, bendecir y aclamar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra vida. Mirad, el lema de la asamblea de este año es bien precioso, por lo menos a mi juicio, porque nos ha puesto a todos en situación de escucha y de acogida de la palabra de Dios. Yo diría, me atrevo a decirlo, que las próximas generaciones van a ser muy severas con respecto a esta generación, la nuestra, que hemos conseguido llegar hasta los espacios, que hemos conseguido tantos extraordinarios éxitos, pero que nunca hemos tenido un momento de sosiego y de paz para ponernos a los pies del Señor y escuchar lo que el Señor quería decirnos. Mirad, hace ya bastantes años salía yo un día de mi comedor de Alcobendas y el que era presidente de nuestros institutos me dijo así: dame un tema para el seminario para los estudiantes de filosofía y teología. Y a bote pronto, sin pensarlo, le dije: apunta este tema, actitudes básicas del hombre frente a Dios. Me dice: fantástico. Pero cuando yo llegué a mi habitación comencé a pensar, ¿y cuáles son las actitudes básicas del hombre frente a Dios? Y sobre todo, ¿cuál es la actitud básica del hombre frente a Dios? Y me asaltaban muchas palabras: la fe, la esperanza, la caridad, el seguimiento. Pero de repente una me cogió como por sobrealto. Era la palabra escucha, escucha. ¿Sabéis por qué? Porque yo veía enseguida que si no escuchamos la palabra de Dios, no puede haber ni fe, ni esperanza, ni amor, ni seguimiento. Que si no escuchamos, cada uno de nosotros podemos fabricarnos un Dios a nuestro gusto o a nuestro disgusto. Cada uno podemos hacer lo que queramos de Dios. La escucha es la actitud básica que define la actitud básica del hombre frente a Dios. Estamos tan acostumbrados a oír que Dios ha hablado a los hombres que ya ni nos estremecemos. Pero yo pienso que si lo oyéramos ahora por vez primera, imaginaos que lo oímos por vez primera, no podríamos salir de nuestro asombro. ¿Me estás diciendo que el Dios eterno, único y verdadero, infinito, indecible e inmanejable, me está hablando a mí? Te estoy diciendo precisamente eso, que te está hablando, que me está hablando, que nos está hablando a nosotros, que tiene una palabra para cada uno de nosotros en cada uno de los momentos de nuestra vida. Mirad, los rabinos de Israel, que eran sabios en verdad, se hacían la siguiente pregunta: si Dios hubiera hecho un solo gesto o hubiera dicho una sola palabra, ¿hubiera sido suficiente? Y los rabinos respondían: suficiente. Un solo gesto, un hola, unos buenos días, un qué tal, hubiera sido suficiente para nosotros. Porque con una sola palabra sabríamos que Él, el Señor, está ahí. Lo terrorífico y lo horrible hubiera sido que no hubiera dirigido ni una sola palabra al hombre, y que tuviéramos que buscarle rastreando por todas las partes sin poder llegar nunca a contemplar el rostro adorable y querido del verdadero Dios. Pero el Dios que ha creado todas las cosas, ¿ha sido para nosotros o no ha sido para nosotros una esfinge, sino que ha levantado el velo, que ha dado la cara, que se ha mostrado, que nos ha hablado como una madre habla a sus hijos, con palabras de cariño, con palabras amables, con palabras ardientes, con palabras para el camino? Nos lo ha dicho todo ahí, para que nosotros sepamos cuáles son sus planes y sus designios. Si lo recordáis bien, en la Biblia la crítica que se hace contra los dioses de las naciones vecinas a Israel es precisamente esta. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, manos y no tocan, pies y no andan. No tiene voz su garganta, no pronuncian ni una sola palabra. Son seres muertos y bien muertos. Pero el Dios de la revelación, dice con palabras semejantes el profeta Jeremías, ha sido un dialogante empedernido, que se ha empeñado en hablarnos y en hablarnos sin cesar, y en impedir que esa palabra cayera nunca en el olvido. Dios se ha hecho así un Dios accesible, cercano y amistoso para nosotros. Se ha hecho el Dios de la casa, el Dios de la nación, el Dios del pueblo, el Dios de cada uno de nosotros. Por eso, ¿verdad?, cuando los autores sagrados contemplaban asombrados lo que Dios había hecho por la palabra de Dios, comenzaron a decirnos cosas como estas. Por medio de la palabra, Dios ha creado el mundo entero. Fijaos, ¿verdad?, cuando no había nada, cuando no existía nada, cuando todo era, por decirlo de algún modo, de alguna manera, un caos inmenso, Dios comenzó a hablar. Dios dijo, y al conjuro de la palabra de Dios fueron surgiendo, por expresarlo de algún modo, los montes, los valles, las estrellas, los mares, todo al conjuro de esa palabra. Todas las cosas salieron gozosas a medida que el Señor las fue llamando, sin prisas por salir, sin quejas por quedarse atrás. Y Dios dijo, yo recuerdo la pequeña anécdota de un discípulo de un gran rabino que venía desde muchos kilómetros a oír las clases de aquel gran rabino. Y cuando aquel gran rabino comenzaba su clase y comenzaba diciendo, y Dios dijo, aquel discípulo, ¿verdad?, salía corriendo a la calle, lleno de entusiasmo, y no paraba de gritar, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Dios ha hablado al hombre y ha hecho todo el mundo con una sola palabra salida de sus labios. Pero yo diría, ¿verdad?, que la palabra de la creación es una palabra demasiado grande para nosotros. Nos desborda por todas partes. Y que el hombre necesitaba una palabra concretita para él, una palabra a su altura, una palabra para su corazón. Y Dios, a través de la palabra, nos ha hecho promesas, juramentos, bendiciones. A través de Abraham, déjalo todo, sal de tu casa, vete a la tierra que yo te indicaré. Te haré de ti una gran nación, te bendeciré y en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Todo por medio de la palabra. Y cuando esa palabra fue quebrantada por el pueblo de Dios, ahí estaban siempre los profetas para dar una palabra de aliento al pueblo de Israel. Cientos de veces, mis queridos hermanos, oímos decir a los profetas palabras como estas. Oráculo del Señor, así habla el Señor, esto dice el Señor, escuchad la palabra del Señor, oíd la palabra del Señor, oídla todas las naciones, oídla todos los pueblos. Es la palabra que todos tenemos que escuchar. Es la palabra que los autores sagrados calificaron como eterna, como más estable que el cielo, como inamovible, como inquebrantable, como irrevocable, como una palabra que dice y hace, que promete y cumple. Y cuando esa palabra, verdad, es aplicada para nosotros, nos dicen que es una palabra más dulce que la miel, más gozosa, verdad, que todos los placeres de este mundo, como una lámpara en nuestro camino, que nos alienta, que nos conforta, que nos anima, que nos da la salud, o que nos da la vida después de la muerte. Una palabra realmente extraordinaria para nosotros. Por eso podemos imaginar fácilmente que a nada tenían tanto miedo los hombres de Israel como al silencio de Dios. Porque un Dios que no hablara, un Dios callado, significaría de una manera u otra que estaba enfadado con nosotros. Y si Dios está enfadado con nosotros, la muerte sería preferible a la vida. Mirad, muchos profetas, de los grandes profetas, anunciaron grandes castigos para la casa de Israel. Destierro, peste, espada. Pero hubo un profeta llamado Amós que anunció a su pueblo un castigo enorme, inimaginable para el pueblo de Israel. ¿Sabéis cuál? El silencio de Dios. Escuchad estas palabras del profeta Amós, que a lo mejor conocéis de memoria. Sucederá en aquellos días en que yo mandaré hambre y sed a la tierra. Pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre y sed de oír la palabra de Dios. Y vagarán de norte a sur del país, y vagarán de mar a mar, del Mediterráneo al Mar Muerto, en busca de una palabra de Dios, pero no la encontrarán. Como borrachos irán de una parte para otra, extenuados, cansados, diciendo al Señor, por favor, una sola palabra, una sola palabra, pero no la encontrarán. El silencio de Dios, ¿verdad?, que hacía temblar también a los sabios de Israel y que hacía temblar también a los salmistas de Israel. El salmista dice en un momento determinado, se acabó la palabra para todas las edades, ya nunca más volverás a dirigirnos la palabra, ya nunca más volveremos a oír la voz del bienamado, nunca jamás, nunca jamás. Y el salmista dice, qué pena la mía, qué pena mía, se ha acabado para siempre la palabra del Señor. Pero fijaos, en la plenitud de los tiempos, Dios dio un paso adelante y nos lo va a decir todo de una sola vez, todo en una sola palabra, abreviada, condensada, en nuestro Señor Jesucristo. Seguramente recordáis cómo comienza la carta a los hebreos. De muchas maneras y de muchos modos habló Dios antiguamente a los patriarcas o a los profetas por medio de los apóstoles y por medio de los enviados. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por medio del Hijo. Fijaos, es verdad que en el Antiguo Testamento hubo muchas palabras y que Dios habló de muchas maneras y de muchos modos. Ahora por un sacerdote, ahora por un profeta, ahora por un sabio, ahora por un gesto, ahora rompiendo en dos partes el mar, ahora haciendo reventar a las rocas, ahora que siguió dando el maná. Pero había una imperfección en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Pues porque Dios no se daba definitivamente, porque se daba a ver en trozos, en fragmentos, un trocito de su rostro, un registro de su cara. Pero ahora, en la plenitud de los tiempos, nos lo ha dicho todo en su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Al principio, comienza diciendo San Juan, ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Todo fue hecho por ella, y sin ella nada se hizo de cuanto existe, y al final, y la palabra se hizo carne, y puso su tienda al medio de nosotros. Por más que nos remontemos millones y millones de años, nunca encontraremos a un Dios solo y solitario. Siempre en un cara a cara con Dios, allí estaba la palabra. Y es esa palabra la que en un momento determinado rasgó los cielos, rompió todas las distancias, rompió todas las barreras y se hizo un poco de carne dolorida y ensangrentada en la figura de un niño llamado Jesús. ¿Quién lo hubiera podido imaginar, verdad, mis queridos hermanos? Que aquel niñito de un día, de 5 días, de un año, de 5 años, fuera Dios con nosotros. ¿Quién hubiera podido imaginar que aquel niño que jugaba con los otros niños fuera Dios realmente con nosotros? ¿Quién hubiera podido imaginar que aquel joven con quien subían a la sinagoga a rezar fuera realmente Dios con nosotros? ¿Quién hubiera podido imaginar que aquel que recorrió los caminos de Palestina predicando fuera realmente Dios con nosotros? ¿Quién hubiera podido imaginar que aquel a quien crucificaron o clavaron en un palo como un indeseado era realmente Dios con nosotros? Sin embargo, esa es la realidad. Dios se ha hecho cercano a nosotros. Podemos verle, podemos tocarle. Nos mira o nos ha mirado con unos ojos humanos. Nos ha mirado en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso todo lo que se dice en torno a la palabra en el Antiguo Testamento se dice de la palabra de Jesús en el Nuevo Testamento. Es una palabra que domina los elementos de la naturaleza, es una palabra que domina los espíritus, es una palabra que domina la enfermedad, es una palabra que perdona los pecados, es una palabra que domina la muerte. Por eso, ¿verdad?, Jesús pudo hacer de sí mismo esta evaluación de su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y ahora la segunda pregunta. Si Dios nos ha hablado de tantas y de tales formas, si Dios nos ha hablado con palabras tan entrañables como aparecen en Jesús, ¿qué actitud tomar ante Dios que nos ha salido al encuentro? Mis queridos hermanos, ¿qué hacer frente a esa palabra que nos llega? ¿Qué hacer frente al Dios que se ha encarnado en la figura de nuestro Señor Jesucristo? Fijaos, la palabra o palabra y escucha, hablar y escuchar, son dos actitudes correlativas que se engendran la una de la otra y que dependen la una de la otra. No hay oyente sin, digo, no hay palabra sin oyente, y no hay oyente sin palabra. Si yo hablo y nadie me escucha, la palabra se cae, se pierde y cae en el olvido. Si hay alguien que quiera escuchar, pero no hay palabra, no hay posibilidad de un encuentro o de un diálogo. Pero el problema es nada más ni nada menos que esto. Si Dios nos ha salido al encuentro, si Dios ha decidido hablar, nosotros tenemos que escuchar. ¿Qué descortesía tan terrible sería, o no lo imagináis, que Dios estuviera hablando y hablando y hablando y hablando y que nosotros estuviéramos como topos, metidos en nuestro agujero, olvidándonos de Dios sin escuchar la palabra del Señor? Por eso, verdad, es tan importante para nosotros la escucha de la palabra de Dios. Por eso es tan importante. Fijaos cómo el Señor al hablarnos nos ha puesto siempre en situación de escucha de la palabra. Siempre para escuchar, siempre para atender. La primera palabra, por ejemplo, que sonó y resonó en los oídos del pueblo de Israel, ¿sabéis cuál fue? Shema Israel Adonai Eloheinu. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, uno es el Señor. Amarás al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Grabarás estas palabras en tu memoria, se las repetirás a tus hijos estando en casa, yendo de camino, acostado, levantado. Escucha Israel, amarás al Señor con todo el corazón, con toda tu libertad, con toda tu voluntad, con todos tus impulsos, con todas tus emociones, con todos tus afectos, con todo lo que tienes, en todos los momentos, en todas las circunstancias de tu vida. Shema Israel, escucha, escucha de verdad. Y esa actitud de escucha que aparece encarnada en algunos personajes del Antiguo Testamento. ¿Recordáis aquel jovencito llamado Samuel, verdad? Como un buen día, estando allí ya al amanecer en su habitación, oye la palabra, una palabra, un nombre, Samuel, Samuel, y él cree que es el sumo sacerdote quien le llama. Y el sumo sacerdote Elí entiende verdaderamente el misterio que se oculta tras esa llamada. Y le dice, si oyes, si escuchas que alguien vuelve a llamarte, respóndele de este modo, habla Señor, que tu siervo escucha. Esta es la situación, tú a lo tuyo Señor, que es hablar, y nosotros a lo nuestro, que es escuchar. Tú, Señor, pon la palabra, que nosotros pondremos la audición, que nosotros pondremos el oído. Es la actitud de un hombre como Salomón, que pide al Señor en un momento determinado, da a tu siervo un corazón oyente, un corazón que sepa escuchar, un corazón que sepa acoger la palabra de Dios. Es la actitud del profeta del destierro, que le dice al Señor, mañana tras mañana, despierta mi oído, como a un discípulo, despiértalo, para que yo pueda acoger tu palabra, para que pueda guardarla en mi corazón. Esa es la actitud frente a la palabra de Dios. Lo primero, escucharla, después guardarla en el corazón, meterla, arrullarla, darla vuelta, susurrarla, tenerla ahí, siempre, constantemente en los labios. Los rabinos de Israel decían, si dos hombres van caminando por la calle y no hablan de la palabra de Dios, es como si se realizara una reunión de cínicos. La palabra de Dios debería ser una obsesión constantemente para nosotros. Y por encima de todo, ¿me imagináis? Si alguna palabra tendremos que escuchar, es a la palabra encarnada, a Jesús nuestro Señor. Este es el lema de nuestra asamblea, la escena, verdad, aquella realizada en el monte Tabor. Un buen día Jesús agarró a tres de sus discípulos, los subió a la montaña y, dicen los evangelistas, se transfiguró o se metamorfoseó entre ellos. Su rostro, verdad, pareció de un blanco realmente resplandeciente, y sus vestidos también. Y de repente los personajes aparecen en escena. Moisés por una parte y Elías por otra. Moisés representante de la ley, Elías de los profetas, que vienen a entregar el relevo a Jesús. Y una nube hace acto de presencia en aquella escena. La nube en el Antiguo Testamento con mucha frecuencia es signo de la presencia de Dios. Y desde la nube sale una voz que dice, ese que está ahí, ese que veis, es mi hijo amado. Y añade una sola palabra, escuchadle. A partir de este momento, todas las luces del mundo apuntan hacia Jesús. En escena solamente queda Él, solo Él, bendito sea. Por eso, verdad, la humanidad tiene una asignatura pendiente, que es la escucha de la palabra, la escucha de la palabra. ¿Cuántas veces yo en mis cursos de Biblia lo he tenido que decir? Cómo los profetas se sintieron horrorizados ante la sordera y ante la ceguera del pueblo de Israel. Un hombre como Jeremías dice palabras como estas: Cuando encontraba palabras tuyas, me las devoraba. Tu palabra era gozo y alegría de mi corazón. Pero esa palabra que él devoraba dejaba fríos e insensibles a todo su pueblo. Era algo dantesco para el profeta. Él dice, ¿puede una joven olvidar su cinta? ¿Puede una novia olvidar su aderezo? Nunca, jamás. Si las aguas del mar nunca pasan más allá de los límites que Dios le ha asignado. Si las aves del mar, si las aves conocen la época de sus migraciones. Si todo está en orden en la naturaleza, ¿por qué el hombre se niega a obedecer y a escuchar la palabra del Señor? Hombro rebelde hemos presentado siempre la palabra del Señor. Y Jeremías, después de unos 40 años de predicar y predicar al pueblo de Dios, hace como un resumen de toda su predicación en estas cuatro frases. No han querido escuchar. Nadie ha querido escuchar. Nunca han querido escuchar. Este es el pueblo que no ha querido escuchar. No hemos querido escuchar al Señor y esta sigue siendo nuestra asignatura pendiente. Recordaréis a lo mejor cómo Santa Catalina de Siena escribió un día una carta a un cardenal de su tiempo y en ella le decía que Dios debería dar un rugido tal o un bramido tal sobre la Iglesia que despertara a todos los hijos que estaban muertos en su seno. ¿Sabéis de dónde parte la santa verdad? De la creencia popular de que el león tenía fuerza, tenía poder para resucitar a los leoncillos que habían nacido muertos con un rugido poderoso. Yo me pregunto, ¿qué rugido tendría que dar ahora el Señor? ¿Qué rugido, qué bramido tendría que dar el Señor para sacarnos de nuestro letargo? Me vienen muchas palabras: gratuidad, gracia, eternidad, seguimiento. Pero sabéis, hay una palabra que las oscurece a todos. ¿Sabéis cuál? Jesús, Jesús, Jesús. Este es el bramido que el Señor debería darnos ahora para despertarnos de nuestro letargo. Y que en escena solamente quedara Él. Y que nadie le hiciera la competencia. Y que entre todas las voces nosotros supiéramos distinguir cuál es la voz de Jesús. Escuchadle a Él y solo a Él. Recordáis a lo mejor cómo San Juan de la Cruz dice en un momento determinado lo siguiente. Dice, si alguien se dirigiera a Dios para decirle o para pedirle, ¿por qué no hablas ahora? ¿O por qué no nos hablas ahora como hablabas antiguamente? Antes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hablabas de muchas maneras y hablabas de muchos modos. Y ahora no. Pues Dios, dice San Juan, podría responderle de este modo. Si en dándoos que os he dado a mi Hijo, os lo he dado todo. Si ya no tengo otra palabra, si os lo he dado todo en Jesús, pues escuchadle a Él y oídle a Él y seguidle a Él y seguidle sin cesar. Detrás de ese le, detrás de ese nombre personal o pronombre personal, hay 50 títulos. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el Cordero degollado. ¿Cuántas cosas podríamos decir en torno a Jesús? Pues bien, para terminar, también me gustaría a mí ahora que el Señor emitiera un rugido poderoso, un bramido poderoso, poderosísimo, que grabara en nuestros corazones, desde ahora hasta el final, esta palabra: Jesús, Jesús, Jesús. Gloria al Señor. Me gustaría invitar a los de coro a cantar Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, ahora, ¿verdad?, para grabar esa palabra en nuestro corazón.